Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y cómo no va a estar Carlos Honorato con su reto de agudeza visual, ese que cuelga cada mañana en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom.
Lo has dicho muy bien.
Todo seguido. Y que tiene como protagonista tres manos.
¿Tres manos? ¿Tres?
Nosotros pues son las que me harían falta a mí de vez en cuando, tres.
En vez de dos, tres, ¿eh? Sería una solución.
Pues sí.
Una aquí a la altura del pecho y que mientras, yo qué sé, estás haciendo...
Yo que sí, la prefiero en la espalda, mira. Sí.
¿En la espalda?
Claro.
Si tuvieras una tercera mano, la preferirías en la espalda.
No sé,
para rascarte un poquito la nuca, así, un poquito.
No sé, para llevar el carrito del supermercado.
Ahí están haciendo gestos.
Sí, que me pisen los talones.
La zona golfa, ¿eh?
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Hablas,
Martín Romo.
Para darte la crema por la espalda.
¡Ah, mira!
Extenderte la crema.
Ya, pero pierdes una oportunidad de ligar.
Ay,
perdona, ¿te importa darme un poquito de crema en la espalda?
Ah, es verdad.
Ya, bueno.
Yo soy mucho de abordar a la gente para que me dé crema en la espalda.
Sí, ¿no? Sí. Ya, no, si es que yo lo sé, que tú vas a la playa, echas el vistazo
y
dices, ahí vamos.
Hay tema.
¿Te importa ponerme un poco de cremita en la espalda?
Sí, en la playa, en el gimnasio. En todos los sitios,
¿verdad?
Ya. Luego, pues nada, tampoco va a más, pero bueno, ahí se queda. Bueno, ¿qué? Vamos al reto.
Vamos
que
a
me
lo
pierdo.
Que vamos. Reto de tres fotos que tienen como leitmotiv una mano. Una mano que es una estatua. Y lo que decimos que de las tres fotos que hemos publicado, una está hecha por un ordenador.
Sí.
Ya está.
No existe. Bueno, ¿qué están votando los oyentes?
Mayoritariamente, la opción es la C.
¿Ah?
71% de los votos.
¿Creen 7, que, 1, la, que
la C es la falsa?
No existe.
¿Mm? Y tanto la opción A como la opción B tienen un 14% cada uno. Esto es como va ahora, ¿eh? Aparentemente, pues probablemente tengan razón y sea la C la falsa.
¿O no?
Yo lo dejo ahí. No, que a veces ha pasado.
No, lo tienes que dejar ahí porque si no, no hay juego.
Está todo el mundo, tal, así que lo hace, que se ve muy falsa.
Bueno, dime algo que no sepas.
Bueno,
a ver, esto ha pasado en el programa y como ha pasado, yo lo cuento.
Hombre, de hecho, de aquí a la 1:05...
hay oportunidad.
Es más, de aquí a una hora, a la 1...
Verás cómo habrá otra cosa.
Y a la 1, digo, de
a
una hora estoy fatal.
¿12 y 6?
Ya a las 12, vale, bien. Habrá variado todo. Así que...
Voy a venir y te lo cuento.
¿Vienes y me cuentas?
Sí.
Mientras tanto, si queréis jugar, ya sabéis, @buenosdiasom, cuenta X Twitter, observáis las tres fotografías y decidís cuál de las tres es una fotografía falsa.
Eso es.
Ya está, sin más.
Sin más.
Ale.
Pues voy a ver si hago algo con mis manos. Una manicura o algo.
Qué bonita esta canción.
Me pica la espalda.
Qué falsete tiene Rafa de la Unión. Sí. Parece el tuyo.
Es verdad, sí.
Bueno, sí.
Ahora que lo dices, sí, a lo mejor.
El tuyo más fino.
Más fino,
todavía.
Más fino.
Más elegante.
Sí.
Digamos.
Yo más de los chicos del coro todavía.
Ya, bueno. Bueno, que tenemos ratito de oyentes.
¿Sí?
Enseguida recordamos el tema que hemos pedido
vale.
A los oyentes. Recuperamos.
Capítulos anteriores.
Exactamente, los capítulos.
Y tengo antes de.
Bueno, y tienes un antes de. Pero antes, me voy a ir un momentito a averiguar más cosas
vale.
Sobre el 012, que es uno de los protagonistas esta semana en Onda Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Y es que desde el pasado mes de marzo el teléfono de información 012 de la Comunidad de Madrid tiene un nuevo servicio de atención ciudadana. Ayer lo comentábamos, por cierto, pero íbamos a abundar más. Se trata de una oficina móvil que itinera por municipios de la región de entre 20.000 y 1.400 habitantes. En estos meses que lleva funcionando, ha atendido a más de 4.000 consultas, la mayoría relacionadas con dependencia y con sanidad. Bueno, Gloria Talavera se ha montado en nuestra unidad móvil y se ha ido a Valdemorillo, que es la localidad en la que hoy está ubicada esa oficina. Gloria.
Buenos días, Eli. Aquí estamos en la plaza de Valdemorillo, junto al ayuntamiento de esta localidad madrileña. Hasta aquí se ha desplazado esta oficina móvil del 012 y hoy nos atiende Alfonso García, que es técnico de apoyo de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid. Y qué bien, ¿no?, que estas oficinas se acerquen a los municipios, en realidad a muchos. Hoy estamos en Valdemorillo, pero ¿a cuánto se llega desde el mes de marzo con estas oficinas que recorren los pueblos?
Sí, son más de 90 municipios. 92 municipios y, bueno, pues se trata un poco de acercar la administración al ciudadano para que no tenga que desplazarse a oficinas de registro de la capital y facilitarles un poco más la vida.
Y se han establecido diferentes rutas.
Sí, en la actualidad hay dos rutas. Una se presta semanalmente, va todas las semanas los mismos días, y la otra es quincenalmente. Cada dos semanas se desplaza a esos municipios.
A municipios que tienen un número concreto de habitantes, ¿no?
Sí, es desde 1.400 hasta 20.000 habitantes.
Pero se piensa ampliar porque el funcionamiento está siendo bastante positivo.
Sí, sí, cada vez tiene más mejor acogida y la idea es ampliarlo dos rutas más para que pueda llegar hasta 144 municipios.
Decíamos que en estos primeros meses de funcionamiento ya se han resuelto más de 4.000 gestiones o 4.000 dudas. Se han ahorrado muchos paseos estos habitantes de los municipios.
Sí, sí, porque presentar solicitudes, por ejemplo, de tipos de becas, las becas que ha habido hace recientemente, becas comedor o renovación de título de familia numerosa, pues son trámites que han sido los servicios que se han podido prestar, como ejemplo, a estos más de 4.000 ciudadanos ya.
Vamos a hablar con ellos, con los que se han beneficiado. Gonzalo, ¿qué tal el funcionamiento de esta oficina? ¿Buena idea para ahorrarse kilómetros y tiempo?
No, es una idea excelente. Además, sí que efectivamente te ahorras tiempo y te ahorras dinero, ¿no? Porque te evitas el desplazarte a un sitio más importante, a una capital, y lo tienes al lado de casa. Me parece genial.
¿Cómo leyó la información del funcionamiento de esta oficina?
A través de la página web. A través de la página web nos hemos enterado de que había un servicio móvil que actuaba, creo que son dos veces por semana. Hoy era uno de los días y coges cita previa con una hora ya determinada y nada, clavado de un día. O sea, lo cogimos ayer y hoy mismo ya está.
Ya se va con todos los papeles resueltos.
Con el problema resuelto, sí,
sí. ¿Cuál era su problema?
La renovación del título de familia numerosa.
¿Y cómo ha sido? ¿Ha sido fácil? ¿Ha tenido que traer todos los datos de los hijos?
Sí, no, ni siquiera, porque ahora me han explicado cómo resolverlo a través de la página de la comunidad, que hay una aplicación exprofesa para este tipo de gestiones y nada, o sea, no tardaremos nada, se porta todo vía telemática y punto.
Me imagino que en otras ocasiones se tuvo que desplazar hasta Madrid.
No, siempre nos hemos desplazado aquí hacia al ayuntamiento, pero es bastante más engorroso. Sí, es un trabajo.
Se resuelve de manera muy sencilla.
Aquí, vamos, es genial, lo haces desde tu casa, desde el asiento de tu ordenador y punto.
Y además, usted me dice que estoy teletrabajando, así que casi no me tengo ni que mover de casa, cruzar andando y ya.
Nada, 9 minutos que tengo aquí de la casa de Valdemorillo, de la plaza del ayuntamiento.
Este vecino, Gonzalo, me decía que había pedido cita previa, pero cualquier persona que pase por aquí puede ser atendida, aunque no haya pedido esa cita.
Sí, efectivamente, sí, se puede hacer, o bien solicitando cita previa o cualquier persona sin haberlo hecho le pueden atender igualmente.
Bueno, pues vamos a continuar con algunos de los trabajadores que están aquí en el interior de esta oficina móvil. Es el caso de Esther, que es gestora de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal esto de gestionar todos estos papeleos en el interior de una oficina móvil?
Buenos días. Pues muy bien. Es una forma de acercar la administración al ciudadano, que es de lo que se trata. En localidades que no hay una oficina de registro, poderles ayudar a hacer este tipo de gestiones. Y muy bien, hacemos todo clase de información, orientación, registro de solicitudes, citas, por ejemplo, para transporte o para algún otro servicio.
Y desde Valdemorillo, ¿hacia dónde vais a tirar esta mañana?
Pues vamos a Colmenarejo.
¿Y después...
Después al Escorial.
Y por la tarde, otra ruta que hacen otros compañeros.
Eso es, otros compañeros van a otros lugares.
¿Lo estáis disfrutando? Para vosotros también es una experiencia nueva.
A nivel personal, una experiencia maravillosa.
Salva es otro de los gestores de la Comunidad de Madrid, que también está aquí atendiendo con su ordenador a algunos ciudadanos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tipo de dudas son las más habituales?
Pues las más habituales son relacionadas con ayudas de todo tipo, de ayudas de comedor infantil, ayudas de becas de educación infantil.
Aquí tenéis todo para realizar los trámites, sí, en el mismo momento.
Sí, en el mismo momento podemos realizar cualquier trámite relacionado con la Comunidad de Madrid. Tenemos nuestros ordenadores, impresora, escáner para poder realizar nuestro trabajo. Bueno, en el caso de Valdemorillo viene la gente ya con cita incluso, para que le podamos atender, registrar documentos, asesoramiento, en definitiva, ayudar a todas las personas que quieran acercarse.
Salva, muchísimas gracias. Bueno, pues van a permanecer durante algunos minutos más aquí en Valdemorillo, pero después Eli se marchan a Colmenarejo. Como hemos escuchado, van a terminar la mañana en el Escorial.
Pues estupendo, oficina itinerante del 012, que es muy útil para que las personas puedan resolver todo tipo de cuestiones.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos, aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Bueno, pues hay tema nuevo, hay capítulos anteriores y hay un antes de.
Antes de, porque ¿qué? ¡Hola, equipazo! Nos escribe, nos manda mensaje José Luis... para contarnos que ya me llegaron los regalos.
Ah, muy
José
bien.
Luis fue el último ganador del sonido hecho añicos, donde habíamos destrozado la canción Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva.
Sí.
Dice, muchas gracias, me ha encantado, es un lote súper original.
Ah, no, sí, original es, de su padre y de su madre, claro, lo que pillamos.
Gracias
ahí,
de
claro,
nuevo.
Muy bien.
Y nos mete presión,
¿Por qué?
Dice, seguir haciendo nuestras mañanas en el trabajo tan entretenidas como hasta ahora.
Pues ya sabes, no puedes volver a marcharte.
No. Un abrazo, feliz miércoles.
Pues nada, José Luis, que lo disfrutes muchísimo.
Oye, muy, muy bonito tu tapete, mantel o hule de mariposas.
Ah, que nos manda una foto.
Nos manda la foto de toda la mesa del comedor con los regalos desplegados.
¿Y queda bonito?
Queda
así puesto.
Sí. Bueno. Mira, súper pedorro, destaca sobre lo demás.
Pero hombre.
Ah, y queda muy bien las tacitas para el café, ¿eh?
Ajá.
Colicor.
Bueno.
Colicor y la bandejita. Bueno, y por cierto, también. Buenos días, nos escribe también Jorge. Ya he recibido los paquetes de su regalo, que fue el ganador de El Sonido Hecho Añicos. Amelie.
Ah, el
teníamos
anterior.
Atasco porque Concha la teníamos ahí de vacaciones.
Que te habían tirado los paquetes para atrás porque estaban 100 gramos más 100 gramos, por
Jorge
favor.
Jorge dice, gracias equipazo, dice, aquí estaré por hoy comiendo la bolsa de pipas mientras que escucha el programa.
Mira qué bien.
Y que va a probar suerte hoy también.
Bueno, porque hoy tenemos sonido, hay que hacer añicos a un sonido
mazo,
a partir de las 12.
Sí, sí, sí.
Vale. Bueno, vamos a capítulos anteriores.
Venga, vamos a rebobinar.
Venga, vamos
a ello. Capítulo de ayer.
Los oyentes ayer compartían con nosotros fobias o miedos así irracionales. Creo recordar que era Leticia la que ayer nos compartía que ella tenía fobia a las algas. ¿Te acuerdas? Pues a raíz de esto, Luis nos da los buenos días.
Talasofobia.
Talaxofobia. Pues él tiene... Dice, a las algas fobia no. Dice que me dan cosa también.
Hombre, sí.
Él las evito. Pero a él lo que le da miedo, que es la palabra que utiliza, es meterme en el agua que él no vea el fondo. Ya. El agua estancada. Me da miedo acercarme a los estanques de los parques. Dice, ni me he subido a las barcas del Retiro. Pesadillas recurrentes de caerme en un estanque.
Bueno... Pues no te subas, porque como te salga la carpa...
Es peor, la carpa...
¡Oh! Dale un miedo... ¿Siguen estando las carpas en el estanque del Retiro?
Yo desconozco ahora mismo la población de...
Mandemos la unidad móvil.
Pero no
Gloria
sé si,
Talavera,
si este
que vaya al Retiro carpas. A comprobar si las carpas gigantes, esas que son medio mutantes, porque están a un tris de salir del agua,
claro,
sacan medio cuerpo, siguen ahí funcionando. Me lo voy a apuntar.
Apuntado.
Bueno, venga.
Nos mandaba mensaje ayer José Antonio. Él tiene fobia a los aparcamientos subterráneos de los centros comerciales.
Ah, mira.
Que la aparca siempre fuera.
Pues mira.
Dice, aparte de fobia, pues que no les gusta el olor también, esa luz artificial, tanto coche que está bajo tierra, pues que le crea también un poquito de ansiedad. Anabel, ella tiene fobia a las polillas. Dice, si se abre un armario y sale una, ella se infarta, es la palabra que utiliza. Las mariposas tampoco, por supuesto, porque puede ir camuflada alguna polilla con ellas. Y pone tres caras llorando de la risa.
O sea, que la polilla se infiltra.
Ella dice, ella que
entre un grupo de mariposas y pasa por ahí y pum, al armario a zamparse los jerseys de lana.
Anabel, espero que no te invite nunca nuestro oyente José Luis a su casa porque tiene un mantel de mariposas. Manuel, buenos días. Él tiene fobia a los maniquíes. Incluso también a los galanes de noche.
Vaya.
Él la ropa la deja detrás de una puerta para no verla puesta encima de nada.
Fíjate, los maniquíes. Hombre, yo no pondría uno en mi casa.
Yo, a mí no me fobia, pero no un maniquí en casa.
No, ¿verdad?
No, abulta mucho, además.
No, y da mal rollito.
Da mal rollo. Y termino con Antonio, que él tiene fobia a cascar los huevos. Que él compra las claras de huevo del Mercadona.
¿Pero venden claras de huevo, por favor?
En bote.
No, ¿sí?
Desde pequeño. No que compre las claras de huevo desde pequeño. Lo de cascar los huevos. Miedo infantil a lo que pueda salir del huevo.
Pues hombre, un pollo como mucho. No te va a salir un cocodrilo. ¿Y venden claras de huevo en bote? Por favor.
Pues según Antonio las consulta. No sé si en todos los establecimientos, pero el que ha mencionado, el que a mí se me ha escapado, aunque no nos patrocine.
¿Y no le preocupa quién ha cascado esos huevos?
No sé. Él le preocupa más, no quién casca, sino qué se encuentra.
¿Qué hay dentro del
¿Qué hay dentro? No sé
pero
a qué se encuentra.
A lo mejor es una experiencia, encontrar algo.
Dice miedo infantil. No lo sé, ¿qué puedes encontrar?
Pues a lo mejor pues un pollo.
Un pollo.
Un pollo muerto, que da muy mal rollo.
Pero se puede encontrar al cascar un huevo.
Digo yo, claro, depende del estado de incubación del huevo.
O sea, me está generando una fobia.
No, porque normalmente los huevos que comemos no están, no dan lugar a pollo.
Vale. Vale, si no.
No están fecundados.
Tiro a los botes de clara de huevo.
Bueno, puede ir a Asia, donde te venden los huevos con el pollo dentro, ¿eh?
Sí.
Hervidos.
Sí.
Mal rollo.
Y yo he visto también sopa de pollo o de ave con el ave.
Con el ave dentro.
Con el ave dentro,
sí,
en la sopa.
Allí,
bueno. Con las patas así para arriba.
¡Oh!
Pero
mía.
En su jugo, ¿sabes? Que se ha
qué
cocido
mal
ahí.
Rollo.
Y se la ha clavado.
Sin plumas,
pelucha,
claro.
Se la ha una bueno. Pluma por ahí, sí.
Uf. Bueno, hasta aquí capítulos anteriores.
Sí, vamos a rebobinar.
Venga.
Digo, vamos a avanzar.
Vamos al tema de hoy.
Ayer leía uno de los periódicos punteros de Ruanda. Hoy leo uno de los periódicos punteros mítico de Cantabria, el diario Montañés.
Ah, bueno, hombre, el diario Montañés, por favor, estamos en casa, quiero decir.
He leído es un reportaje, una noticia en la que habla Óscar López, que es el alcalde de Cabezón de la Sal, municipio de Cantabria, donde lanza el municipio en sí una petición a todos los turistas.
¿Qué es cuál?
Piden que por favor dejen de abrazar a las secuoyas.
Vamos a ver, en Cabezón de la Sal hay secuoyas.
El Monte Cabezón, ¿vale? El Monte Cabezón.
Ya.
Y el Monte Cabezón acoge como tres campos de fútbol.
Sí.
Dos hectáreas y media. Del Monumento Natural de Secuoyas.
Vaya.
Alberga, pues, estos árboles que se plantaron en 1950. Es el bosque más extenso de secuoyas de toda Europa.
Fíjate, en ¿vale? Cabezón de la Sal.
En Cabezón de la Sal, en 1950, Franco dijo, vamos a plantar aquí secuoyas. Fue una idea que tuvo para ver si se podía crear una industria de la madera a raíz de esto. Nunca se talaron, nunca se cortaron las secuoyas.
Y ahí están.
Como...
Y la gente va y las abraza.
Y la gente va, claro, de turista, pasea, y se ha puesto de moda hacerse la típica foto abrazando a las secuoyas. ¿Qué pasa? Que se han dado cuenta que la corteza de las secuoyas se está debilitando.
¡Ay, va!
Se está erosionando.
Que está harta la secuoya de que vayamos ahí a refrotarnos contra la secuoya.
Dice,
claro,
se están debilitando los árboles porque la gente que viene se abraza a ellos. Se degrada la corteza. Incluso, según cuenta el alcalde, Óscar López, alguno se lleva trozos de corteza.
¡Hombre,
de
no! Eso está muy mal.
El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, junto a la Consejería de Turismo y Desarrollo Rural, están estudiando medidas para que eso se acabe, para dar una vuelta de tuerca. Por ahora es la petición de no...
Que pongan una valla alrededor a las secuoyas.
Están valorando esa idea. Están valorando que solamente se pueda visitar el Monumento Natural de Secuoyas con visitas guiadas. Entonces, si tú ya solamente puedes acceder a esto con visitas guiadas, ya el de la visita guiada va a estar pendiente de que no abraces a las secuoyas.
Me parece más cómodo ponerle una vallita a cada
secuoya. Claro, valoran también cobrar por entrar al parque, acotar los accesos a muchas de estas secuoyas, sobre todo las que estén más dañadas. Pero hasta que llegue la prohibición, está esta petición para que dejen de abrazarse a estos árboles de más de 50 metros de altura. 840 secuoyas hay en este monte y calcula, según los datos del ayuntamiento, que tienen al año 200.000 visitantes.
Fíjate.
Abrazando secuoyas.
¿Qué pedimos a los oyentes hoy?
Hoy queremos saber si vosotros habéis abrazado alguna secuoya alguna vez.
No sé. No.
Bueno, pues si no, cualquier
bueno,
tipo de
árbol.
Bueno,
no sé por qué contesto yo, si estoy no, para los oyentes. No, yo he abrazado mucho árbol.
Pero
yo soy muy achuchona de árboles.
¿Pero te han hecho foto?
No.
Vale. ¿Os han hecho alguna vez a foto abrazando una secuoya o cualquier otro tipo de monumento? Queremos que nos contéis turistadas, típicas cosas de turista o de guiris que tú has llegado a hacer. Porque te gusta, o porque te sientes obligado, o porque dijiste, es que yo eso lo quiero probar.
Hombre, es que ¿quién va a la Fontana de Trevi y no tira algo?
Pues un sieso.
Exactamente.
O un agarrado, porque no tienes nada suelto.
Bueno, también, claro. La tarjeta de crédito, cualquier día pondrán un cajero allí para que...
Un bizum.
Haga usted un bizum al señor de la Fontana. Bueno, cosas de esas típicas de turista, turista en las que has caído.
Que vosotros o sea, habéis dicho, hecho.
Venga ya, venga, me voy a Benidorm, me traigo claro. la cajita con las conchas de mar.
Sí, sí, y me tomo y voy a ver a María Jesús con el acordeón.
Por ejemplo, y bailo los pajaritos. Ahí estamos. 628-091-117. Sigue siendo, ¿no?
Sigue siendo este número.
No, como no dices nada.
Y sigue operativo el WhatsApp y el Telegram.
Muy bien. Mensajes escritos o notas de voz. Y en unos minutos os escuchamos.
Venga.
Venga.
628-091-117.
Italiana, hoy Marga García. ¿Qué tal, Marga?
Buenos días, señorita Eli. Hoy venimos italianos, hoy tenemos que celebrar, hoy tenemos que celebrar el Día Mundial de la Pasta.
De la pasta de comer, ¿no? De la pasta de la gastar.
Pasta, no, de la pasta de gastar.
Ese no existe Día Mundial.
No tenemos día. No. A lo mejor es porque no hay tanta como pensamos.
O como quisiéramos.
Como quisiéramos. Pero de esta pasta sí, de esta pasta hay mucha. Además, todos los que amamos este producto, yo digo que soy una loca de la pasta, Eli. Sé que lo he dicho muchas veces y esta frase la he dicho muchas veces, pero me voy a repetir. Yo soy muy fan de Sofía Loren.
Sí.
Y Sofía Loren dice, una vez más repito, que su cuerpo se lo debe a la pasta.
Ya, pero no especifica cuál.
No. Muy buena esa, Eli. A lo mejor es la otra, la que no tiene día, la que no tiene día.
Bueno, pues de pasta hablamos, es verdad que es un alimento muy versátil, le pasa un poco como al arroz, que por sí solo no dice nada, pero dependiendo de lo que le vayas añadiendo, pues va...
Crece.
Tomando el sabor, ¿no?
Y crece. Hombre, hay que decir que efectivamente la pasta no es un alimento además completo, aporta pocas proteínas, no contiene grasas, pero si tú le pones los amigos adecuados puede convertirse pues eso en todo un platazo. Hay muchos tipos de pasta.
Sí.
Tenemos lo que es la pasta fresca al huevo o la sencilla, que es la que no está elaborada con huevo, está elaborada con agua. Luego está la pasta seca corta, que es la que viene una... Tenemos la versión acanalada, es decir, la que viene estriada, como el penne, el rigatoni. Luego la tenemos la lisa, como los macarrones. El orecchietti, que tiene formita de oreja. Luego tenemos la pasta seca larga, y aquí pues tenemos el espagueti, el fafardelle, el fettuccini, el linguini. Luego tenemos la pasta para lasañas, y luego tenemos la versión de todas las pastas en la versión integral. Hay que decir que cuando cocinamos la pasta integral se cocina exactamente igual, de la misma manera que la pasta normal, pero hay que tener en cuenta que necesita más tiempo de cocción porque es más dura.
Y crece menos.
Crece menos, es muy masticable. O sea, la pasta integral la tienes que masticar bastante, aunque la pasta blanca también, cuando la haces en su punto al dente, a mí me gusta sentirla durita, me gusta al dente, incluso un poquito antes de que del al dente. La integral produce más saciedad, absorbe los sabores de otra manera, tienes que poner salsas como un poquito más dominantes, ¿no? Porque en la pasta blanca, cuando tú la mezclas con salsa, sobre todo si la mezclas caliente, la pasta cuando tú la mezclas recién cocida y estás haciendo una salsa, una vez la tienes en su punto al dente, la tienes que pasar a la salsa enseguida, porque de esa manera va a absorber los sabores con la que has preparado esa salsa, los va a recibir mucho más intensos. O sea que hay que añadirle a la salsa cuando...
Oye, ¿la pasta con la que se elaboran los macarrones es diferente de la pasta con la que se elaboran los tortellinis? O simplemente es la forma.
Es la forma. Yo nunca he preparado pasta, fíjate. A ver, es verdad que lleva mucho tiempo, pero tú ves a las nonas italianas.
Sí.
Yo veo muchísimos vídeos de gastronomía y es que es un lujo, es todo un ritual, ¿no? Con qué facilidad te marcan unos orecchietti, unos farfalle, unos gnocchis, unas... Da igual lo que hagan. Es verdad que aquí, bueno, yo al tiempo no me sobra tanto, pero sí es verdad que en Italia en muchas casas no la compran, o sea, la preparan
claro.
ellos. Lo que sí hago muy bien como los italianos es cocinarla.
¡Ah, mira qué bien! ¿Y cómo se cocina?
Pues mira, a la hora de preparar la pasta, los italianos tienen muy definidas unas reglas para obtener ese puntito al dente necesario e impecable que todos conocemos a la hora de probarlo. Lo primero que tenemos que saber es que es imprescindible utilizar siempre una cazuela grande y alta, y hay que llenarla tres cuartas partes de agua.
De agua.
Los italianos dicen que la pasta tiene que bailar, porque además si tú pones muy poca cantidad de agua, el almidón que suelta la pasta lo que va a hacer es que esa pasta se pegue, el agua deje de ser agua y se convierta en un líquido cremoso.
Mira, no soporto la pasta pegada. No puedo con ella. Me tiro para atrás.
Sí,
pero...
es difícil, ¿eh? Pero hay veces que, sobre todo yo me acuerdo en la época universitaria, cuando ibas a esos platos de pasta a primera hora de la mañana después de salir, que los hacía siempre algún amigo o alguna amiga, como eran, ¿eh?
Ya.
Como eran ahí pegaditos. Pues se soluciona poniendo una cazuela, agua y mucha una cazuela grande y mucha
agua.
A la hora, luego el otro del tema del agua es que una vez que la pasta entra en contacto con el agua, tienes que empezar a removerla. No esperes mucho. O sea, según la toca, la remueves y luego cuando ya comience a hervir, que suele ser rápido porque siempre tienes que echarla en el punto más alto de ebullición, echas la pasta y cuando ya empieza a burbujear, ya el propio movimiento de las burbujas va a moverla. Luego, el tema de sazonar. ¿Sazonamos el agua o no la sazonamos? Aquí Italia está dividida.
Yeah.
Hay quien dice que hay que salar desde el principio para que el agua además hierva más rápidamente, y otros dicen que jamás hay que hacerlo. Sea cual sea la decisión que tomes de salar o no salar el agua, tienes que tener en cuenta la salsa con la que vas a acompañarlo, porque si preparas un pesto que lleva parmesano, lleva por ejemplo productos ya que salan de por sí, pues si no sazonas la pasta no pasa nada. Si lleva anchoas, lo mismo. Si lo vas a hacer con una crema de queso, lo mismo. O sea, las salsas ya van a aportar sazón a la pasta, es mejor no sazonarla. Luego, otro tema que a la hora de cocer la pasta, los italianos dicen que a la pasta no le gusta la soledad.
Yeah.
Que hay que vigilarla, porque es que es cuestión de unos segundos que se te pase el punto de cocción, porque además, una vez que tú la retiras del agua, la pasta sigue cociendo. Hay quien la pone bajo el agua fría para detener esa cocción. Yo no lo hago jamás, nunca en la vida, ni aunque la vaya a preparar para ensalada, no lo hago nunca. Entonces, siempre la sacas... tampoco hago caso al tiempo que marcan los paquetes. Entonces, es una vez que tú ya tienes cogido ese puntito y antes de que llegue ese punto al dente, la retiras un par de minutos antes. Y luego, pues lo que te he dicho, lo que hacen siempre los italianos es que una vez escurrida la pasta, va directamente a la sartén o a la cazuela donde has...
Hay otra cosa que hace mucha gente y que no se debe hacer... y que los italianos dicen que es una barbaridad, y es tirarle aceite al agua de hervir la pasta.
No
hay que hacerlo.
Tampoco.
Mucha gente que dice, bueno, es para que no se pegue. Pues no, eso es una barbaridad, porque el aceite crea una película en la pasta, con lo cual absorbe menos los sabores de la salsa que le pongas. Así que fuera aceite. Sal al gusto, mucha agua y que bailoten, y la pasta se echa con el agua hirviendo.
Siempre en el punto más alto de ebullición. Para ahorrar tiempo y energía, cuando vayamos a poner la cazuela con el agua, la tapamos. Nos vamos a ahorrar un montón de tiempo.
Exacto.
Que a veces ponemos a cocer. Y si la coges caliente del grifo, ahora que en invierno la tenemos más funcionando en el grifo de la cocina el agua caliente que la fría, ponemos
pues
ya
que
nos ahorramos unos minutitos y que la energía está muy cara. Y luego, pues salsas tenemos...
A ver, cuéntame alguna.
Todas las del mundo.
Cuéntame alguna que sea menos conocida.
Hice una el otro día de pesto rojo siciliano.
¿Qué es el pesto rojo siciliano? Por Dios.
El pesto rojo siciliano. Me comí prácticamente todo lo que hice.
Ya.
Prácticamente. Luego no cené y al día siguiente no desayuné, pero no podía dejar de comerla. De verdad que sí. Es súper rica y es súper fácil.
¿Cómo se hace?
Tú coges un procesador de alimentos y pones dos tomates rojos cortados.
Sí.
Le añades 150 gramos de queso ricota, le pones unas hojas de albahaca fresca, 5 o 6. Le pones unos tomates secos en aceite, también 5 o 6 o 7. A mí me gusta mucho el sabor. Tostas unos piñones en la sartén, tostaditos, sin aceite ni nada. Los tuestas, los añades también al procesador. Le pones un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta y todo esto esto lo trituras. Cuando ya tienes esa una cremita, la añades a un bol, añades una taza de queso parmesano o queso pecorino, lo remueves bien y la pasta, en cuanto ya está en su punto al dente, la mezclas con este pesto rojo, al cual yo siempre añado un toquecito picante de copo de chile.
Bien.
Lo mezclas y de verdad que es una delicia. La presentas luego con un cordoncito de aceite de oliva virgen extra y es un platazo. Es una salsa que nosotros solemos utilizar mucho. Tenemos el pesto verde con solamente con la albahaca, las nueces, el parmesano y las anchoas. Pero de verdad que el rojo siciliano...
Bueno, luego te robo la receta o me la tienes en gastroamantes.com.
Esta la tengo publicada, la voy a publicar en Es Diario.
Ah, muy bien. Pues nada.
Sí, que es el Día Mundial de la Pasta y hay que llenar todas las páginas de todos los periódicos, toda la prensa y toda la web.
La llenamos de pasta, que es muy socorrida. Afortunadamente sigue siendo un producto muy asequible.
Gracias a Dios.
Le gusta a todo el mundo. Siempre se acierta. Con la pasta se acierta. Siempre. Muy bien. Otra salsa.
Otra, pues mira, una que yo también hago mucho es la pasta a la matriciana. La pasta se dora en unos taquitos de tocino.
Sí.
Le añades un poquito de vino blanco, dejas que evapore ese alcohol fuerte del principio para que te quede ese sabor afrutado del vino con el tocino. Le añades unos tomates cortaditos en dados, luego le pones una guindillita, un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo cocinas. Y en el último minuto, una buena cantidad de queso pecorino o queso parmesano y lo transferimos con la pasta. Ya sabéis que el queso pecorino, que para mí es mi favorito, además que ostenta con una denominación de origen protegida, está elaborado con leche de oveja, es más salado que el parmesano y tiene un sabor más fuerte y un poquito picante. O sea, que el pecorino a la hora de preparar pasta para mí es el número uno. Luego el parmesano también, por supuesto, pero para mí es el número dos.
Bueno, pues dos opciones de pasta originales, pero de salsa, perdón, para la pasta, muy originales, pero si entramos en gastroamantes.com vamos a encontrar
de lo que más
740.000 salsas diferentes
de lo que más
para poder añadir a la pasta. Yo creo que hoy es un buen día para tomarse un buen plato de pasta, fíjate.
Como decía además Federico Fedelini, la pasta y el mundo está hecho a base de pasta y magia.
Ah, pues mira, me lo voy a plantear.
Hacer algo
de pasta. Marga García, cocina para gastroamantes. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Nos vemos. Feliz día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Hoy, segundo capítulo semanal europeo, Noche de Champions. Desde las 8:30, esta vez con el Atlético de Madrid, que visita el emblemático estadio de Celtic Park en Glasgow. Otra noche con un encanto especial. Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Berlín, Berlín, una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro, ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín, la comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Apretado para que caiga.
batalla. Pa'l que vive su propia batalla. Pa'l que sueña, pa'l que llora, pa' todo el que no le alcanzan las horas.
Bueno, turistadas, ¿qué cuentan los oyentes, Sergio?
Pues los oyentes nos van contando sus experiencias en nuestro WhatsApp, en nuestro Telegram. Y voy a empezar a leerte el mensaje que nos deja César. Nos da los buenos días y él nos cuenta, pues, que turistada, él tiene foto, dice, en cada uno de los azulejos y asientos de la zona de la provincias, de la zona de provincias de Plaza de España de Sevilla.
¿Y cuántos hay?
Yo creo que están casi todas las provincias. Yo desconozco, porque vamos a ver.
Sí.
Tú vas allí y se supone que vas a encontrar tu provincia para hacerte una foto. Pero creo que no están todas, ¿eh? Creo que falta alguna provincia, pero como yo siempre he buscado, yo he ido, cuando yo tengo mi foto con Madrid. Yo he hecho turista igual
yo
que
también.
César. Yo tengo foto con Madrid. César, bueno, dice que fueron un grupo de amigos, se fotografiaron en cada una de donde era cada uno.
Sí.
Y sus padres también, para mandar luego esa foto.
Muy bien.
De los, pero yo ahora mismo me pillas, ¿eh? Si están todas. Yo interpreto que sí, ¿no? El que diseñó el parque.
¿Estarán?
Yo creo que sí.
¿Pero que están comunidades autónomas o provincias?
Yo creo
no
que
lo mismo.
Yo creo que son provincias.
Pues son unas
yo
cuantas,
creo que son,
¿eh?
Provincias, no. ¿Mm? Son provincias.
Provincias. Pues
claro, no sacáis de dudas, aunque yo, claro, ¿mm? Yo como vivo en una uniprovincial.
Ya, claro. ¿Eh? Eso nos pasa.
Tengo un mensaje de Manolo. Nos da los buenos días. Lo primero que nos quiere decir es que él va todos los veranos a Comillas. Y hace años que fue a hacer
muy
turismo.
Bonito.
Me imagino que es a Cabezón de la Sal. Y que se iban a destrozar el monte donde están las secuoyas.
Sí.
Hicieron un paseo de 1 kilómetro aproximadamente paralelo a la carretera. Las caravanas y coches aparcan en caminos, senderos, acampan en el monte sin ningún control.
Pero muy mal.
Dices,
muy mal, alcalde de Cabezón de la Sal.
Desperdicios sin control, excrementos, claro, de todo tipo, con la excusa de que disfrutan de la naturaleza. Da igual el día y la hora, dice que está lleno de gente, cruzan la carretera donde no hay pasos habilitados, es una pena. Unos dicen que es del ayuntamiento de la responsabilidad, otros de la comunidad autónoma. Además, se ponen furgonetas ambulantes que venden helados, chuches, bebidas y demás. Dice, conozco esta zona, marca el límite entre Cabezón de la Sal y varios pueblos junto al Monte Corona. Dice, no todo el mundo es lo respetuoso que se debería, pero con la explosión del turismo en autocaravana, dice, se ha descontrolado todo y nadie ha hecho nada.
Pues, alcalde, pongamos solución a esto. En vez de lo de las secuoyas, está muy bien y no hay que abrazar secuoyas, pero hombre, pongamos un poquito de orden en todo lo demás.
Dice que él trabaja en el centro de Madrid, Manolo, junto a la Cibeles, y él tiene fotos a todas horas y de todos los ángulos de la plaza, que le encanta.
O sea, que en su tiempo laboral...
En su tiempo... Bueno, a lo
nos
mejor
escribe
es
a nosotros y luego se hace fotos con las Cibeles. Manolo.
Mándanos una.
Manolo.
Mándanos alguna foto de las Cibeles. Si puedes, de esta hora.
Eso.
¿Cómo luce la Cibeles en el ratito de oyentes?
Pues bien,
a ver,
mira,
si puedes, Manolo.
Venga.
Vale, César me dice que son las provincias las que están en el...
Pues...
en el, y que él no sabe contestarnos si están todas o no. Pero que sí estaban todas, de todos los que fueron.
Bueno, bien.
José Luis, buenos días. Él se dejó llevar y acabó haciendo turisteo en Lanzarote. Se subió en dromedario para hacer la senda de los camellos en el Parque Nacional de Timanfaya. Dice que la verdad, muy bonito el entorno. Dice, la ruta, un peaje para poder disfrutar del parque, porque son 20 minutos, dice, de cierta incomodidad. A lomos del dromedario.
Claro, el dromedario no es muy cómodo. El camello a lo mejor
camello,
es más cómodo porque tiene, al tener dos jorobas,
sí,
puedes ir en medio de las dos jorobas. Ajá. Pero el dromedario, que solo tiene una, es como que se te clava un poco, ¿no? En el...
Yo
no he ido en dromedario.
Yo no me he subido nunca en un dromedario ni
a un camello.
Que
dice Ceballos que sí, y que efectivamente se le clava la joroba en el culo.
Claro,
sí.
José Luis dice que él fue sin su culot de la bici. Y pone tres caras llorando de risa,
claro,
que ha sido más cómodo.
Ya.
A lo mejor te lo debían suministrar.
¿El cojín?
¿Un cojín? ¿Un culot?
¿El culot?
Sí, o alquilarlo.
Yo no me pongo el culot de otro.
Yo no me pongo el culo de nadie.
¿Qué quiero que te diga?
Marta dice, buenos días. Ella ha estado en el Puente del Pilar en Zaragoza.
Muy bien.
También visitando el Monasterio de Piedra. ellas ha venido con adoquines, con las frutas de Aragón.
Adoquines de caramelo. Que haya ido
caramelo.
A la plaza donde
piedras,
está
adoquines.
La Virgen y haya desmantelado media plaza.
No,
vale.
Figurita de la Virgen del Pilar y, por supuesto, que lo compró todo en el Maño, que es el típico de los souvenirs. ¿Eh?
Bueno,
nos manda un beso y que luego va a probar suerte en el concurso. Nos
claro
dice,
que sí.
Nos dice Marta. Hablando del Pilar, tenemos nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp en el 628-091-117 nuestra oyente Pilar colaboradora. Pero antes de escuchar el audio de Pilar colaboradora, te voy a leer el de Pilar Dos Soletes.
Venga.
¿Vale? Que nos dice que es inevitable las fotos en los típicos lugares turísticos. Ella en Copenhague se hizo la foto con la sirenita y pasó un barco al lado generando una ola. Y ella pues acabó calada, se empapó. Dice, menos mal que era verano y ella iba con sandalias. Se
bueno,
sacó rápido.
Pues sí, menos mal.
De Pilar, Dos Soletes, a Pilar, colaboradora.
Buenos días, aquí colaboradora. Pues sí, que he hecho cosas de turisteo increíbles, gracias a Dios. Pero en aquellos años, pues no se ponía uno en la cara, es un poquito ridícula y un poco de tonta. De los selfies, ni se hacían tontunas de ir andando por la calle hablando solo y no. Pero me he subido en globo, pero me he subido en camello, pero me he perdido en Marrakech y aquello fue tremendo para encontrarme en aquellos recovecos. Lo he pasado muy bien, pero he hecho cosas un poquito raras, ¿no?
Me parto.
Bueno,
claro,
lo típico. Es
lo
verdad
típico.
Que hay muchas veces que... ¿Cómo vas a ir a París y no subir a la Torre Eiffel? Pues...
No, hombre, claro.
No sé, lo que decía antes, Fontana de Trevi.
Pues
no vas,
claro.
No vas a echar dos miserables moneditas. Yo qué sé,
el
por si acaso.
Vas a Nueva York, el Empire State.
Hombre.
Tienes que subir.
Claro.
Vamos,
claro.
Yo creo, vamos. Luisa, ella tiene foto sujetando la Torre de Pisa.
Bueno.
Pero con los pies.
Pero...
Dice que se note
el riso.
Que ya va al Pilates. Dice, mi marido era el fotógrafo, el que hacía la foto.
Sí.
Dice, no sabía dónde meterse porque todo el mundo nos miraba.
¿Pero
y nos
qué
pone
hizo el
dos,
pino?
Cuatro...
¿Se tumbó en el suelo y levantó los pies?
Yo interpreto que está tumbada.
Sí.
¿Eh?
Y levantar los pies.
Sí, como si levanta. Puede ser, ¿eh? Pero no lo sé, que nos lo aclare Luisa. Yo la vi ahí tumbada, ¿eh? La gente haciendo fotos a Luisa como está tumbada. A la vez que ella intenta sujetar la Torre de Pisa con los pies. Anabel nos da los buenos días y ella no veía el momento cuando fue a Londres de encontrarse con una cabina de teléfonos para hacerse la foto típica de la típica cabina de teléfonos. Dice, y también nos cuenta que cuando estuvo en Estados Unidos que le faltó tiempo también para hacerse foto con autobús escolar amarillo.
Claro.
En Estados Unidos. Pero Anabel, te montaste en el autobús.
¿Cómo se va a montar en un autobús escolar?
La foto por fuera.
¿Tú qué te crees? ¿Que son los escolares americanos? ¿Que están ahí a disposición del turista? Pues no. No se montaría.
A ver, tengo un sin ánimo de ser pedantes.
A ver, ¿qué hemos hecho ahora?
En alusión y sin ánimo de ser pedante, discrepo con el comentario del chico. Que es el oyente Manolo, que habla de muchas autocaravanas en Cabezón de la Sal, aparcadas, donde las secuoyas.
Que no.
Dice que nos aclara Jorge que hay dos aparcamientos homologados de pago a escasos kilómetros de allí. Dice, ¿dónde podemos parar las secuoyas? Vaciar aguas, rellenar,
parar
tirar
las
basura.
Secuoyas no será parar las
no, caravanas. A escasos kilómetros de las secuoyas para parar.
Ah, vale.
¿Vale? Vaciar agua, rellenar, tirar basuras y no generar ningún residuo. Ya que creo que somos de lo más limpios haciendo turismo.
Ah, ¿vale? Que se ha sentido ofendido.
Se ha sentido
él tiene...
aludido
ya.
Porque él
bueno, pero es que
va
él
en autocaravana.
Un autocaravanista
civilizado.
Pero luego a lo mejor hay alguno pues que no lo es tanto. Pero bueno, está bien saberlo,
está bien,
que se entere todo el mundo.
He
hay
leído
que
el comentario de Manolo y he leído el de Jorge.
Claro, claro, donde es lo correcto.
Claro.
No donde a uno le parece más divertido.
De todas maneras, yo no me voy a posicionar, pero la queja, la que me ha llegado a mí a través del diario Montañés, del alcalde Óscar Lozano, es por los abrazos a las secuelas.
No, por las autocaravanas.
Autocaravanas. Buenos días, nos escribe Patricia. Ella ha comprado Caganer para el Belén en Barcelona. Ha comprado un payés tradicional. Su marido se quería nos cuenta ella que se quería traer a Yoda, un caganer de Yoda.
¿A Yoda?
El muñeco.
También hay caganer de Yoda.
Pues debe ser que hay caganer de Yoda.
Por favor.
Dice, lo compramos junto a la iglesia de Santa María del Mar. Preciosa, por cierto.
Bueno, pues si uno quiere caer en el turisteo absoluto cuando va a Barcelona, que sepa que el souvenir más vendido en Barcelona es el sombrero mexicano. Toma ya, Puigdemont.
¿El mexicano? De...
Sí, sí, sí. De México.
De toda la
¿Sombrero
vida.
Mexicano?
Sí sí sí, 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 sí.
No se sabe por qué, pero el turista que va allí se lleva un sombrero mexicano, que es algo que te deja un poco pasmado.
Bueno,
pero
pues...
Pero bueno, ajá.
Además, porque por ahí no se llega a México, ¿no?
Hombre, hay que dar una vuelta.
Al Mediterráneo, no, al Atlántico.
Hay que dar un rodeo. Sí.
Germán, buenos días. Nos escribe para contarnos que hicieron visita en Lisboa en tuk-tuk eléctrico. Que cogieron el tuk-tuk eléctrico. Y también cogieron el elevador de Santa Justa, aunque todo el mundo nos decía que era turistada y que no merecía la pena. Y, por supuesto, nos cuenta Germán que fueron a la pastelería Casa Pastéis de Belén a comprar, él pone, los auténticos pasteles. Yo creo que auténticos son todos.
Bueno, cada uno tira barre para su casa. Pero bien, cada pastelería dice que tiene los auténticos. Pero, oye... Pues mira, tiene su fama esta
pastelería. Oye, mira, hablando de pasteles, Gemma nos da los buenos días y nos cuenta que a lo que les gusta siempre a ellos es que visitan algún sitio, es preguntar si hay algún convento que venda dulces típicos de la zona.
Ah, mira, qué buena
idea. Y que luego
pues
van al convento.
Claro.
Pero yo no sabía...
A ver, se pone morados.
Yo creía que cada convento hacía el dulce que se le daba bien, no el típico de la zona.
Pues no tengo... No, hombre, por ejemplo, las clarisas hacen yemas.
Sí.
Por ejemplo, de huevo.
Uh-huh.
Y no sé si el resto de los conventos, pero seguramente tienen su especialidad cada uno de
ellos.
Cada
uno de esos.
Claro.
Ricardo, buenos días. El de Barcelona nos dice que tiene foto tocándole los huevos al gato de Botero.
Pero vamos a ver, esto hay que hacerlo cuando uno va a Barcelona.
No lo sé.
Pero esto es increíble.
Dice... ¿Piensas? Dice, yo solamente... No. Ah, vale, interpreto que él va allí y que él tiene intención de tocar solamente el cascabel del gato.
Sí.
Pero que ya...
Pero
dice,
no
ya
sabe...
que estás allí y los tienes tan cerca, tan a mano...
Creía que no diferenciaba entre el cascabel y el otro, ya. ¿Y qué pasa?
Dice, al final acabas tocándolos.
Sí.
Nos pone tres caras llorando de la risa. Dice, hay gente que también se sube.
Hombre, no, hombre, encima del gato.
Es grande el gato de Botero, si yo no recuerdo mal, pero... Gloria.
Pero que no se atreve a hacerse lo mismo con el caballo de Espartero aquí en Madrid. Ya, súbete y tócaselos, a ver qué pasa.
Luisa estaba tumbada, la foto sujetando la torre de pizza con los pies, ¿vale? Y levantaba las piernas, como cuando sujetas la pelota de Pilates.
De Pilates, claro.
Por cierto, me descalcé.
Fíjate, claro, llevaba unas piernas perfectamente torneadas por el Pilates y dijo, esta es la ocasión de mi vida, se va a enterar el personal. Y allí se puso.
Manolo nos envía foto de cómo luce ahora la Cibeles. ¿Vale?
¿Y qué tal?
No hay mucha gente desde el ángulo que él nos lo envía, la foto. Y hay turistas, además se ve en la foto turistas haciendo foto a la Cibeles. Una chica está haciendo fotos a las Cibeles y otro chico lleva una cámara colgada al cuello, que no es foto de móvil, ¿vale? Está circulando un autobús de la MT en estos momentos y se ve tranquila, ¿eh? La gente va, pues eso, del tiempo que hace.
Manolo, muchísimas gracias, de verdad, qué bien.
Y contesta a Jorge.
Sí.
Dice, yo sé que hay aparcamiento habilitados, como dice el oyente anterior, Jorge, en las secuelas, pero eso no significa que todo el mundo aparque pagando
ahí
el parking.
Ahí estamos. Que siempre hay alguno que saca los pies del tiesto.
Ah, que la foto es de ayer, de las 5 de la tarde del lunes, no de hoy.
Pues no, hay turista, el de la cámara de fotos ya se habrá ido a su país.
Ya se ha ido.
Yo qué sé.
Yo me había emocionado. Digo, demasiado sol para esta hora.
Sí. Bueno,
no, pero está bien. Gracias por la foto, Manolo.
Claro que sí. Bueno, llegan las noticias como todos los días a las 12. Pero no te vayas porque tienes que hacer añicos un
favor,
sonido.
Por favor, más testículos salen aquí ahora.
¿Pero por qué?
Mañana te lo cuento.
Les provoca, claro.